A continuación,
si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, que esta vez es una vinculación de A Rajatabla y Tiempo Medido, por razones de que no voy a estar en el país en algunos días. Entonces, estamos haciendo este programa en el día de hoy para que esté vinculado a los dos programas. En el día de hoy yo quiero también, además de decirle que estamos llegamos a sus hogares o los lugares donde ustedes se encuentran, a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas, y también a través de la plataforma nuestra en las redes, que ustedes pueden ver este programa diferido y comentarlo, y nos alegra mucho que interactúen con nosotros. En el día de hoy yo quiero comenzar con un tema que es de A Rajatabla, porque debería tratarlo un poquito a profundidad. Y voy a partir de las declaraciones que emitió la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, que señala que el gobierno no protegerá a nadie acusado de narco. Probablemente ese sea el palo donde el gobierno totalmente deba sujetarse para no caerse en términos de reputación. El gobierno sufre en este momento una infección de reputación. Hay 10 u 11 funcionarios, legisladores, gente vinculadas al gobierno que están involucrados en expedientes de corrupción. Eso es importante señalarlo, ¿verdad? Entonces hay una infección de reputación. Cualquier experto o cualquier profesional del mercadeo político aconsejaría al gobierno a ver su propia infección antes de responder con la denuncia de que otros litorales políticos, sociales, tienen la misma infección, o más grave, si ellos quisieran decirlo así. Porque el Estado es el Estado. El Estado es único. El Estado somos todos. Entonces, el Estado y el gobierno tienen una infección a consecuencia de una inusitada injerencia del narcotráfico. Entonces, eso que acaba de señalar la vicepresidenta de la República puede ayudar a cambiar al gobierno la forma en que está afrontando este tema. ¿Cómo le está afrontando? No, eso es todo el mundo que tiene, es un problema de estos tiempos y que nosotros no aceptamos eso y esto y lo otro. No, cada vez que le dicen, ahí está fulana de tal que es diputada, Pereceja de tal, otra diputada, Sutanejo de tal, otro diputado, Sutanejo de tal, un regidor, Sutanejo de tal, un asesor. No, momentito. Además de que el rumor público señala a otras personas implicadas. Eso es el daño de la reputación. No solamente los hechos materiales que se pueden comprobar de que están afectando la imagen del gobierno, sino que es tal la infección de reputación que se dice, pero espérate. Lo mismo que una mujer, la mujer del César. Le dicen, tú supiste que él, sí, entonces otro dice, pero tú no supiste lo mismo de ella que tal cosa. Y vienen en los rumores y se crea, y la reputación se va al suelo tan penosamente que es muy difícil ponerla de nuevo de pie. Entonces, esto que acaba de decir en Santiago fue la vicepresidenta de la República, debería ser el motor para agarrarse todo en el gobierno. No, nosotros no vamos a impunidad, es para afuera que van. Límpiense de garrapatas. La garrapata no solamente daña al perro, al animal, a la mascota, daña todo el entorno. La garrapata es portadora de muchas enfermedades. Y hoy hay un hecho cierto, porque es otra cosa que los analistas deberíamos siempre decir, un hecho cierto. ¿Cuál es el hecho cierto? Bueno, que hay 11 personas que alguna vez estuvieron vinculadas con el gobierno, que están siendo procesadas por narcotráfico. ¿Es mentira? No, es verdad. Pues entonces hay problemas de reputación. ¿Ya? Entonces, ok, vienen estos parafrenero y dicen, no, lo que vamos a hacer es, vamos a acabar con Leonel Fernández, vamos a acabar con Danilo Medina. Están acabando con el liderazgo político global. Y del otro lado dicen, vamos a decir que es el presidente Luis Abinader el culpable de todo esto. Entonces, estamos matando. Es como usted agarrar todo el liderazgo político y meterlo en un fogón y quemarlo y después decir con el humo, yo quisiera que volviera otra vez. No, no hay democracia que no se sustente en el liderazgo político, señores. Que permita el liderazgo político que resurjan nuevos árboles, nuevos liderazgos. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer en la República Dominicana. Ahora mismo, busquen las redes, ustedes van a encontrar una campaña contra Leonel Fernández. Van a encontrar una campaña contra Danilo Medina. Y van a encontrar una campaña contra la persona del presidente de la República. Yo le pregunto, ¿por ese camino por dónde vamos? Si ustedes me dicen por dónde llegamos por ahí, por dónde se llega, que no sea el precipicio de orden político, de orden social y de orden económico, dígame qué otra cosa pasa. Lo que ocurre es que creemos que el dinero lo puede todo. Y yo le quiero decir a algunos colegas que sin darse cuenta están manipulando dinero del narcotráfico, para que lo sepan. Que le llega a través de un amigo que le dice, mira, ayúdanos, mira esto. Y comienzan estos colegas o estos comunicadores o estos influencers. Y ustedes buscan y dicen, diablo, ¿cómo? ¿Uy? Señores, ese dinero es del narcotráfico. No es dinero propiamente del gobierno. El gobierno tiene otro nicho que sí van y eso van como con condiciones distintas. Sí, cómo no, la publicidad del país debe ser más de 10 mil millones de pesos, el presupuesto de publicidad, de manera que alcanza para todo, menos para lo que tenemos al principio, pero alcanza. Y entonces, ustedes buscan y dicen, ¿cómo puede haber una campaña tan intensa? Lo dijo el presidente de Indotel, hay una campaña tan intensa que usan estos ejércitos de robot ahora. Y usted dice, y todo lo que usted ve, usted puede bajar una y va a encontrar así, hasta allá. Cuando le cogen con el gobierno, ¿tú sabes lo que es expresiones afrentosas, difamatorias contra el presidente de la República? Pero lo hicieron cuando el presidente Fernández era presidente de la República. Que hay un distinguido jurista de Santiago que toda la mala palabra que se sabe esta generación proviene de la boca de ese señor. A la vicepresidenta de la República de entonces, a todo el mundo. O sea, somos unos caníbales. Ah, sí, yo tengo que ser caníbales. ¿Cuál es mi candidato? Juan Pérez. ¿A quién es que están? Ah, pero vamos a atacar a los otros porque me están atacando el mío. Vamos a decir que el otro no es más que un maldito ladronazo, que sé yo cuánto, y por ahí no vamos. ¿Qué sociedad del mundo resiste eso? Una sociedad como la nuestra, que es una economía de la economía emergente más próspera de Centroamérica y el Caribe. ¿Así es que vamos a estar? No. Entonces yo le digo del narcotráfico, señores, y se lo quiero decir a los colegas nuestros para que no jueguen con candela. Van 67 personas asesinadas en el Caribe y en el Pacífico, con misiles que se llevan la lancha, se la llevan, la desaparecen del mapa. Y nada más el gobierno de Estados Unidos dice, son terroristas de la que si yo quede de Aragua, de que si yo cuánto, tal cosa, y se fueron. Van 67 muertos. Y le quiero decir a ustedes que la República Dominicana, en un periodo menor a un año, ha ingresado 25 toneladas de cocaína. Y le quiero decir que la única manera del gobierno poder controlar en este momento el auge de la criminalidad que tiene sus raíces en el narcotráfico, en el microtráfico, a través del sicariato, el asalto, el robo, todo, uno para comprar droga y otro para mercadear la droga, para tener espacio para poder mercadear la droga, estamos hablando que lo que hace el gobierno es militarizar. Y yo le digo, la militarización de municipios, de comunidades, de barrios populares, no ha resultado nunca. Es como usted beberse una aspirina para que un dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza se lo produce una infección que usted tiene. Dame un calmante, el más fuerte que tú tengas ahí, exacto, San Cristóbal, está militarizada. ¿Puede permanecer toda la vida así? No. El ensanche de Capotillo, ¿cuántas veces lo han militarizado? ¿Puede permanecer así? No. Entonces nosotros tenemos que hablar de algo que yo he mencionado durante 20 años, capacitación. Capacitar a la juventud para que ingrese al mercado laboral. Ahí está el Infoté. Ahí están las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, ahí está el ITLA. Vamos a hacer una revolución para que esos muchachos que están ahí aprendan a ser plomero, mecánico, de todas esas profesiones inmediatas, incorporémoslos al mercado de trabajo. Vamos a quitárselo al microtráfico. Pero no vamos a apoyar a doña fulanita de tal, que es una condenada por lavado de dinero proveniente de narcotráfico, o al legislador fulano de tal, preso en Estados Unidos por ladronazo y por narcotraficante y por toda la vaina, y al otro que está allí, al marido de su mujer, narcotraficante, y al otro, no vamos a hacerle la campaña para decir, nos están atacando a nuestro narcotraficante, vamos a atacar ahora, aquí está el, ¿cómo le llaman?, el abusador dijo que le dio una jipeta a un jefe de la DNCD, qué sé yo cuánto, que esto y lo otro. No, nosotros no nos podemos meter en eso. Nosotros lo que tenemos que pedir al gobierno es que se desgarrapatice, lo dije bien, desgarrapatizarse, quitarse las garrapatas del narcotráfico que le dañan el cuerpo al Estado y al gobierno. Incluso al orden judicial. Señores, lo que estamos hablando, yo no quisiera decirlo de otra manera, es muy grave. El orden judicial, jueces, yo no diría que fiscales, me parece que no han podido penetrar tanto en la fiscalía, porque a un fiscal se le puede ver el refajo, Pero un magistrado que pronuncie una sentencia y la motive, se acabó todo ahí. Entonces, nos estamos infectando la sociedad en sentido general. Yo dije, y lo quiero repetir, aquí hay más puntos de droga que banca de lotería. Y el gobierno intenta legalizar 93,000 bancas de lotería. Y la banca de lotería no solamente es una expresión de pobreza, es una expresión de engaño. Yo le digo al amigo que van a buscar, y no voy a mencionar nombres porque puede ser nombres comerciales, que van a un sitio a pedir a una de estas rifas electrónicas. Y yo le digo, ¿tú sabes cuántas posibilidades en tu contra obran para que tú no te ganes el premio que tú quieres ganarte? 43 millones de posibilidades contra ti, y tú tienes una. Entonces me dice, sí, pero si yo no tengo esa una, no tengo posibilidades de ganar. Porque todo el mundo cree que puede tener la loto o la cualquier otra empresa electrónica de esta que puede sacarse mañana, incluyendo a quien habla, obviamente, que he comprado, bueno. Pero cuando usted va todos los días y lleva el diario de su casa a una banquita, que hay una muchacha ahí, dame el palé número tal con el número tal, pónmele ahí 50 pesos a este y pónmele 50 pesos al otro. Usted está en la comida de su casa que está usando ahí. O una tripleta, porque le dicen que la tripleta gana más. Entonces, la sociedad no puede caminar por ese lado. Y yo le he dicho a ustedes, a propósito que estamos hablando de narcotráfico, que cuando un niño nace en el barrio Capotillo, en Gualey, en el barrio 24 de Abril, en Villas Agrícolas, es muy probable que la policía lo va a matar antes de cumplir los 20 años. Miento. Yo le pregunto a usted, miento. ¿Por qué lo matan? Bueno, porque lo han educado para que lo agarre el microtráfico, para que lo agarre el robo, por las necesidades, por el mismo ambiente. No te preocupes, cumple 20 años, nosotros te matamos en un intercambio de disparos y se acabó esto. Vámonos a un cambio, señores.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
¡No me diga!
¡Tú es mío! ¡Tú es mío!
¡Claro que yo puedo!
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente. Luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy bien, mis amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros. Muchas gracias a los que se unen a este programa en este momento. Estamos muy agradecidos de ustedes. Este programa hoy es tiempo medido y a rajatabla. Miren, señores, les quiero hablar de las remesas. Ustedes no se imaginan lo que significa 9.878.4 millones de dólares, que ha sido el valor de las remesas a la República Dominicana desde el exterior, enviada por los dominicanos, durante el periodo de enero-octubre. Aumentaron un 10.8%, conforme ha señalado el Banco Central de la República Dominicana. El monto recibido apunta a que se superaría con holgura la cifra de 11.700 millones proyectada para el cierre del 2025. Ustedes deben entender lo siguiente. Es esto que estamos hablando, dice la valía del dominicano residente en el exterior, especialmente en los Estados Unidos, donde proviene el 84% de las remesas que recibimos aquí en tierra insular. Le digo esto porque esto ha aumentado un 10%, casi un 11%, a pesar de que en Estados Unidos la inflación ha aumentado un punto porcentual, lo que significa el universo para nosotros, un punto porcentual de la inflación en los Estados Unidos en proporción al Producto Interno de los Estados Unidos. Nosotros seríamos en ese punto un granito de arena en términos estadísticos. Imagínense lo que significa para Estados Unidos que de la propuesta, la meta de la Reserva Federal, que es 2%, llegue a 3%. Y segundo, el mercado laboral en los Estados Unidos se cayó. Se cayó por el lado de la oferta y se cayó por el lado de la demanda. Es decir, no hay demanda de asalariado, pero tampoco hay mucha gente que quiera que ofrezca su demande trabajo en los Estados Unidos. La razón, la gran persecución contra los inmigrantes. Es ahí donde está el problema. Pero ustedes saben una cosa, que todo esto, este dinero que mandan, crece a pesar de todas esas adversidades. Y ustedes me dicen, bueno, porque lo mandan los dominicanos que residen legalmente. No. Al dominicano que agarran en la calle de Nueva York, en cualquier parte del este de los Estados Unidos, donde está la gran mayoría de la diáspora dominicana, si lo agarran sin la documentación, con alguna información falsa, pasa meses preso hasta que presente, no solamente cuando presenta los documentos, van a su casa, mira que él andaba sin su residencia, aquí está, hasta que ellos lo investiguen, hasta el último ombligo que tenga ese caballero, no sale de una de las cárceles, puede ser la cárcel de los cocodrilos en la Florida, o puede ser una cárcel que lo mandan a Pensilvania, a cualquier sitio. Y ahí se queda semanas con sus papeles. Eso quiere decir que si un dominicano tiene dos o tres amigos que son indocumentados, iban a un restaurante, a un café, a tomarse unos tragos los viernes, ya no van, porque le echan el guante a todo el mundo que esté ahí. Para llevar a sus hijos tienen algún temor, etcétera. Y eso es lo que se vive en los Estados Unidos. Y a pesar de eso, las remesas aumentaron un 10%. Pero le voy a poner otro caso. La población de la República Dominicana en Nueva York, no en los Estados Unidos solo, en Nueva York, se redujo en un 13%. Los dominicanos salen huyendo de Nueva York para acá otra vez. Vienen para acá y se quedan aquí porque no van a estar con ese desasosiego en las calles de Nueva York. Según un informe del CUNY, la población dominicana pasó de 761.333 personas en el 2021 a 663.169 en el 2024, para una reducción de un 13%. Falta todavía agregar el 2025, que debe ser más. Es decir, los dominicanos también han retornado mucho a la República Dominicana, y obviamente si retornan aquí nos van a enviar ya remesas. Veremos a ver qué pasa, pero tengan en cuenta ustedes eso. Como también le he dicho en otras ocasiones, que va a ser casi 44 mil millones de dólares que ingresan a la economía dominicana a través del turismo, que se redujo con el cierre del gobierno de los Estados Unidos, el cierre del ámbito público del gobierno de los Estados Unidos, que por cierto hubo un acuerdo que va a permitir su reapertura. Es decir, en Estados Unidos, la familia americana que viene a vacacionar a la República Dominicana, no crea que se le ocurre decir, no vamos el miércoles, desde el lunes, vamos para Santo Domingo. No, tal vez varios años, pero puede ser muchos meses ahorrando para venir a la República Dominicana con su familia. Cuando se cierra el gobierno de los Estados Unidos con un tema presupuestal, dejan de cobrar 750 mil empleados federales. Y ese efecto se da sobre la economía global, entonces la cosa se enfría, la economía, y como no cobran durante, fueron 40 días con sus 40 noches, entonces suspenden sus vacaciones a la República Dominicana, porque el dinero que iban a utilizar para venir para acá tuvieron que usarlo para mantenerse, porque cuando se reabra, le vuelven y le dan retroactivamente el salario que le dejaron de pagar. Entonces por eso aquí hay efecto en la reducción del turismo, porque Estados Unidos es el principal, la fuente de turismo para la República Dominicana. 80% de los turistas provienen de los Estados Unidos. Imagínense ustedes. Pues eso ha pasado y eso lo queremos señalar en este momento. Miren, el presidente de la República estuvo en Punta Cana y dijo que van a invertir el gobierno más de 700 millones de dólares en los aeropuertos. Magnífico y extraordinario. Recuerden que el gobierno dominicano arrendó por 30 años más los aeropuertos oficiales, los aeropuertos estatales, todos. Y de ese dinero es el que resolvieron o que están resolviendo el tema vial de la salida por la Plaza de la Bandera, y me imagino que van a empezar quizá el año que viene al tema vial del parque botánico, esa zona, esa cosa. Fueron 7-8 mil millones de dólares que el gobierno recibió, y va ya a utilizar 700 para los mismos aeropuertos, está utilizando una cantidad importante para la salida sur del Gran Santo Domingo, y le falta el 9, el kilómetro 9, que no lo ha concluido, y le falta la avenida del Jardín Botánico y esa zona para viabilizar el tránsito. Es decir, que son muchos millones. Ojalá que se use bien ese dinero y que no haya problemas, porque hasta ahora solamente se ha invertido en la zona sur. Ahí están trabajando bastante diligentemente, pero no así en el Jardín Botánico. Ahí yo creo que no ha hecho mucho. Y el trabajo en el kilómetro 9, que incluye la ampliación del metro hasta los Alcarrizos, eso parece que es la tumba de Tutankamén en Egipto, que va a durar 300 años su construcción, porque de otra manera no se entiende, pero bueno, parece que por recursos, porque no han terminado. Dicen que para el año que viene ya lo terminarían, ojalá. Y eso, quiero yo hablar de eso para decirle que el principal tema ahora mismo de la economía dominicana es el sector de la construcción. A Balaguer le decía el PRD del doctor Peña Gómez en su momento, que lo que sembraba era varilla y cemento. Y hoy, muchos años después, uno tiene que decir, bueno, ven acá, la presa de Tavera, la presa de Valdesia, la presa Higüey-Aguacate, la presa de esta del sur, etcétera, si no lo hubieran hecho en ese tiempo, ¿Cuánto costaría ahora? Pero además no se podría desarrollar el país, ni la agricultura podría suplir las necesidades del país como lo está haciendo ahora. La construcción es buena si no es de oropel. El gobierno puede construir carreteras, puede construir caminos vecinales, puede construir escuelas, puede construir hospitales. Por ejemplo, muy bien el hospital de San Francisco de Macorís, muy bien el hospital traumatológico que se está construyendo, y ojalá no se detenga su construcción, en el tramo San Cristóbal-Baní, que es un hospital traumatológico que va a ser de mucha utilidad para el sur cercano, y que se construya otro en el sur lejano. Ya hay uno para el Cibao, que es el que está Juan Bosch, que lo construyó el gobierno del presidente. ¿De cuál presidente fue el que lo construyó? No me acuerdo ahora. Pero uno de los gobiernos anteriores, de Leonel Fernández, fue el gobierno del presidente Leonel Fernández. Ojalá que todo se resuelva y que la construcción pueda reasumir el liderazgo. La construcción, en el último informe del Banco Central, fue menos 2. Quiere decir, se puso en cero en aporte al Producto Interno Bruto. No le aportó nada. Pero además de no aportarle, lo redujo en un 2%. La inflación es menos 2%, digo, la construcción es menos 2% en el último reporte del Banco Central. Entonces, eso hay que activarlo. Y el gobierno tendrá, ahora tiene el gobierno 12 mil millones de pesos que del programa de emergencia con motivo de la tormenta Melissa. Quizá eso, si se reconstruyen, se arreglan caminos vecinales, qué sé yo, asfaltado, de viales, etcétera, podría un poco reactivar la construcción. Pero hay que construir más escuelas, hay que construir más hospitales, hay que construir más carreteras, autopistas. Esa autopista que hablan que va a conectar a Santiago con Puerto Plata, bueno, que la comiencen, no sé cuáles son los recursos que hay. Y permitirle facilidades en términos de crédito al sector promotor inmobiliario. Fíjense cómo se ha detenido en las grandes urbes la construcción de torres. Las que están, que ya la clase media está pagando, están trabajando porque los adquirientes de esos inmuebles van abonando y con eso que ellos van subiendo, pero no quieren, ya no pueden marcharle con el nivel de la tasa de interés bancaria. Entonces eso habrá que también hacer algo para que se siga construyendo viviendas. Las viviendas populares no se puede detener. Eso, la única manera de que una persona clase media baja pueda tener una familia, un inmueble, es como Ciudad Juan Bosch, o es como Vivir Feliz, creo que se llaman los proyectos del gobierno actual, muy bien. Es como Invivienda en su momento. O sea, tienen que ser grandes proyectos que a grandes cantidades las unidades habitacionales salgan más baratas en colaboración con el sector privado. Porque Invivienda el error fue que no participó el sector privado. Fue todo el Estado. Pero cuando participa el sector privado y el gobierno da un bono de 25 mil pesos y el gobierno establece un subsidio a la tasa bancaria que no pase de 8 o 9%, la gente compra su casa. Ciudad Juan Bosch es el mejor ejemplo que podemos tener en este momento. Que por cierto también está, a propósito de los efectos que tuvo la pandemia, una falla eléctrica dejó 3 días al hospital oncológico sin servicios básicos. 3 días. Y una falla eléctrica afectó 3 estaciones del metro de Santo Domingo. No es que las cosas se puedan dañar, pero la verdad es que tenemos que tener niveles de prevención y de mantenimiento de las obras públicas fundamentales. El metro no se puede dañar así, que una falla eléctrica, un apagón, una falla, ¿cómo es eso? ¿Qué fue? No, que se dañó, qué sé yo, qué cosa, ahí está. La Oficina de Reordenamiento del Transporte informó que el incidente ocurrió alrededor de las 7:25 de la noche y que ocasionó la interrupción del servicio entre las estaciones Mamá Tingó, Gregorio Luperón y Peña Gómez de la línea 1. Ahí la gente agarra. Se paró el tren. No hay. Claro que puede ocurrir cualquier cosa, pero la falla y una presunta explosión provocan la suspensión total del Metro de Santo Domingo, dice otro de los periódicos. Bueno, ahí tenemos problemas. Yo siempre le menciono a ustedes lo que nos dijo un anterior embajador del Japón en un almuerzo que tuvo a bien invitarnos. Señores, ustedes no van a ser nunca un país en desarrollo, en un país desarrollado, mientras ustedes no resuelvan el problema de las alcantarillas pluviales y el problema eléctrico. Todo ese amblerío que ustedes tienen, cablerío que ustedes tienen, no lo convierten, nunca van a poder ser una nación desarrollada. Alguna vez nosotros tendremos que soterrar la cablería en los asentamientos urbanos y alguna vez nosotros tenemos que disponer de que las aguas tratadas, las aguas negras tratadas, vayan a depósitos de rehabilitación de esas aguas y no sean depositadas en el Mar Caribe. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo nosotros vamos a terminar? Y me voy a ir a este cambio con esta expresión, que nunca más hablemos de habilitar pisos de tierra, que no haya más pisos de tierra que habilitar, porque la gente pueda vivir de inmediato en una vivienda digna, número uno. Y número dos, no me digan de la construcción de letrinas, para que la gente no defeque en el monte, pero alguna vez nosotros tenemos que tener en todas las comunidades urbanas y rurales sistemas de alcantarillado que permitan a la gente tener baños decentes y que no se hagan esos programas tan ricos. Con aporte del Banco Mundial tenemos un programa de letrinización. Dios mío, eso no puede ser. Vámonos a un cambio, señores.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Tú es mío.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, nuestro pesar lo expresamos muy sinceramente aquí por la muerte de Leopoldo Díaz, quien fue presidente ad vitam de Hogares Creas Dominicanos. Un hombre dedicado a rescatar a la juventud dominicana de las fauces de la droga y del narcotráfico. Yo lo entrevisté muchas veces en mis años juveniles de reportero. Murió Leopoldo Manuel Díaz Enrique. Así que dedicó más de 50 años a la preservación, a la lucha por la salud de los jóvenes que tuvieron su experiencia negativa en drogas. A él, que consuela a su familia y que Dios lo acoja en su santo ser. Señores, entonces cuando uno le habla de problema de reputación, de crisis de reputación, en este caso el gobierno tiene otra crisis de reputación, a mí me parece que está perdiendo la batalla, que es con la indexación salarial, porque está usando la misma medicina tóxica. ¿Cuál es la medicina tóxica? Yo voy a ver dónde el que me está diciendo eso, dónde está fallando, para yo marcharle a él de una vez. Entonces, el que dijo esto fue Omar Fernández, senador por el Distrito Nacional, reclamó que se indexara a los trabajadores que devengan hasta 52,000 pesos mensuales, como manda la ley tributaria, ¿ya? Pero él, cuando le dicen, ¿y qué tú propones para que nosotros podamos recuperar los 18,000 millones que supone cumplir con esta ley? Bueno, ustedes han dicho que se rebajaron en 700,000 el número de pobres, y sin embargo duplicaron los subsidios a los pobres. No se entiende cómo ustedes duplican los subsidios a los pobres si bajó la pobreza. Entonces, míralo ahí. Él quiere que nosotros le quitemos el subsidio a 700,000 dominicanos que le estamos dando ahora. Eso es lo que él quiere. Ya se dañó la cosa, así no es. No se puede discutir de esa manera. La ley hay que cumplirla. Cumplimos el 4%, que significó más cuarto que el gobierno haitiano. Y tuvimos que cumplirlo con la sombrilla amarilla, y ahí ha pasado de todo, y corrupción y toda la vez, pero cumplimos con la ley. Falta cumplir con el 10% para los del presupuesto para los ayuntamientos. Y ahora esta ley, yo no sé dónde lo van a buscar, pero hay que cumplir con la ley o no. O sea, ¿usted me va a justificar que usted viola la ley? No me puede justificar eso. Dura es ley, dura es la ley, pero es la ley. Entonces no me puede decir eso. Ahora, sí podemos discutir de dónde nosotros vamos a sacar esos 18,000 millones, porque, dice el presidente, no vamos a afectar educación, no vamos a afectar salud, nadie quiere que afecten eso, busquémosle la vuelta. Ahora, no contaminen el debate relacionado con esto. Número uno, es verdad que la ley tributaria dice que se indexa. Indexar quiere decir se le quita de su contribución tributaria el valor del incremento de la inflación durante un año. Entonces va subiendo el nivel de exoneración del impuesto sobre la renta. Ahora mismo está entre lo que ganan casi 35,000 millones. Pero ha subido tanto la inflación a lo largo de muchos años, 2017, que tiene que ser, ha afectado a los salarios de hasta 52,000 pesos mensuales. Bueno, pues vámonos para allá o quitemos la ley. No, no, vamos al Congreso de la República, a esa parte, a decir que no, que tienen que seguir pagando. Pero no decir, como dijo el anterior ministro de Hacienda, el señor Hochi, nosotros hemos privilegiado demasiado a los trabajadores con esta ley. No, usted no ha privilegiado nada. Ahí hay una ley que hay que cumplirla. De alguna manera tenemos que resolver eso, pero no puede ser atacando al otro. Señores, tenemos que dejar eso de intercambiar expresiones afrentosas, difamatorias contra el liderazgo político, sin, como dicen las grandes cadenas de Estados Unidos, sin tener las evidencias, sin aportar las pruebas del lugar. Fulano de tal es un narcotraficante, fulano de tal que esto y lo otro, fulano. Estos influencers y estos nuevos comunicadores y viejos comunicadores que participan de esta campaña tras de uno y de otro lado. Yo aprendí profesionalmente, aprendí que la figura del presidente de la República se respeta porque manda la ley que lo respete. No es porque yo quiera o no quiera. Quítenme eso. Si yo quiero o no quiero, no. Es que no puedo. Es que yo no puedo hacer eso. Si yo tengo algunas evidencias que yo pueda presentar contra el jefe del Estado, entonces yo tengo que reclamar del Congreso de la República que tramite un juicio político al presidente. Entonces yo digo, aquí yo tengo, eso sí, me escondo debajo de la tierra, pero yo digo, mira, aquí están las pruebas, y esto, participó, ok. Y yo las remito al Congreso de la República, que es el único que puede juzgar al presidente de la República. Y si lo despojan de toda su investidura, entonces procede el Ministerio Público. Pero yo no puedo estar tranquilamente basando en que tenemos una democracia, en decir toda esa barbaridad del presidente de la República, pero también los expresidentes merecen respeto. No quiere decir que usted no lo critique. Por ejemplo, usted le podría decir al presidente Danilo Medina, usted fue permisivo en esto y en aquello, pero usted no le puede decir delincuente, porque nadie le ha acusado a ese expresidente de la República, Danilo Medina, de hecho por eso, ni ha sido sometido por nada. Entonces usted no tiene derecho a hacer eso. Usted es un abusador si hace eso. Lo mismo con el presidente de la República. Usted tiene que emitir juicios políticos o técnicos, es decir, usted no tiene razón en lo que usted está diciendo, por aquello y por lo demás para allá, pero usted no puede tener expresiones afrentosas que no tengan un aporte probatorio, que camine por el sendero jurídico que debe caminar, porque aún usted la tenga, la persona que usted va a acusar está revestida de la presunción de la inocencia. Usted puede hacer la denuncia, pero no puede mencionar que el responsable de eso es el presidente de la República. Usted no puede hacer eso. O que fue el presidente de la República que llamó a un desdichado narcotraficante que se involucró con el partido oficial. Usted no puede hacer eso. Y yo le voy a reiterar a los amigos, colegas, y los que no son colegas, aunque pasan como colegas, que no se dan cuenta que muchas veces el dinero del narcotráfico está caminando. Que a un narcotraficante le decían, comando, comandante, ustedes no se acuerdan, en televisión y radio, comandante. Y ese narcotraficante dijo en la televisión, que él es el papá de todos los narcotraficantes que ha tenido la República Dominicana. Y nosotros los periodistas, nosotros, le decíamos en radio, comandante, ¿y usted qué? Y él diciéndole ladrón a un expresidente de la República. ¿Y usted quiere que yo participe en eso? No. Para mí el presidente constitucional de la República Dominicana se llama Luis Abinader. Que yo esté o no esté de acuerdo con el presidente Fernández, esos son otros 500, pero yo jamás a un expresidente de la República me voy a referir en términos afrentosos. Que yo esté o no esté de acuerdo con el presidente Danilo Medina, son otros 500. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos ser decentes. ¿Ustedes creen que más guapo es el que habla más duro? O el que anda buscando view, ahora es una vaina esto, yo no sé cómo es, pero yo le voy a decir a un amigo que maneja esa cosa de cómo es que se hacen los views, para decirle, ¿cómo es que me tengo que poner así? ¿A quién es que tengo? ¿Cuántas malas palabras tengo que tirar adelante? ¿A quién es que tengo que decirle ladronazo? ¿A quién? Para tener views. Pues no cuenten conmigo. Yo nada más me quedo con esta platea que tengo aquí. No cuenten conmigo. Que no quiere decir que yo tenga miedo. Yo lo que tengo es respeto por la ley. Y yo creo en la democracia. Y ustedes me han oído hablando cuando aquí dicen, aquí debe venir un Bukele. Y yo digo, mentira. Nosotros estamos bien como estamos. Lo que tenemos que trabajar para fortalecer la democracia dominicana. Y tenemos que luchar por los sectores que se han quedado atrás por la desidia, por la incompetencia de los gobiernos. Ahora, hay momentos en que uno trae, uno dice, pero yo tengo tanto cuarto que yo no sé ni qué hacer con ellos. Bueno, pues quédese con su cuarto. Ahora, si usted lo ganó bien, ahora, si es dinero que está circulando, dinero del narco, que está circulando, tenga cuidado, que ese es un dinero apestoso. Usted se va a ver, usted va a ir a muchos restaurantes, usted compra un carro bueno, usted fue la niña. Usted no es nadie. Cuando se le vaya ese dinero, ¿dónde está su historial profesional? Dígame. ¿Cómo usted puede decir, yo tengo tantos años trabajando en la comunicación, a mí la comunidad me respeta? No quiere decir que esté de acuerdo conmigo, me respeta como comentarista, me respeta como analista político, me respeta como periodista. Y en mi caso, hasta como en mi tiempo de abogado, bueno, me respetan mis ideas. No están de acuerdo, pero no, es muy difícil que digan, ese es un maldito ladronazo. Tú vas a decir, ese tipo ha robado más que el carajo. No, conmigo no va eso. Yo aprendí de Juan Bosch, como presidente de la República, y cuando él lo entregó al partido ese cheque, él dijo, con un centavo de eso no se enciende el fogón de mi casa. El fogón de mi casa se enciende con lo que la mujer mía y yo trabajamos. Y yo le voy a decir una cosa, yo fui mandadero de Juan Bosch, yo sé lo que él recibía como escritor, su obra traducida a muchísimos idiomas, etcétera. Es decir, Don Juan vivía de lo que él trabajaba, de lo que él sabía hacer como escritor. Y eso es lo que tiene que hacer un profesional. Y un profesional exitoso puede avanzar mucho. Ahora, si usted quiere tener dinero del narcotráfico, bueno, ese es su problema. Es más, yo no voy a hablar más de esta vaina, yo me voy. A quien le sirve el pantalón, que se lo ponga. Nos vemos, señores. Gracias por estar con nosotros. Estaremos de nuevo con ustedes. En la próxima ocasión estamos con Kirsis de Padre a Hija, estamos en Arrajatabla, estamos en Tiempo Medido y estamos hasta que el otro quiera. Porque así es la vida, lo que puede el egoísmo. Nos vemos, señores.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
gracias por su sintonía. Lisandra Geraldo les acompaña en este boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, mostró preocupación por la situación de la comunidad dominicana en los Estados Unidos ante las deportaciones masivas de extranjeros indocumentados que lleva a cabo esa nación. En ese sentido, Hochul se comprometió a proteger a las familias de inmigrantes de la comunidad dominicana, compromiso al que se unió Adriano Espaillat, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En otra información, ante el crecimiento sostenido en los precios de productos agrícolas, representantes de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo advirtieron que si el gobierno no interviene de manera oportuna para regular el costo del plátano, su precio podría llegar hasta los 50 pesos por unidad. Los comerciantes explicaron que la escasez y el encarecimiento del producto se deben principalmente a los efectos de las lluvias provocadas por el huracán Melissa, que han afectado importantes zonas productoras del país. En ese sentido, los mayoristas hicieron un llamado a las autoridades del sector agropecuario a tomar medidas urgentes para evitar que las escaladas de precios continúen afectando el bolsillo de las familias dominicanas. Y para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, continúe con la programación de Teleradio América. Hasta la próxima.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía.